Los 10 principios más destacados de liderazgo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y primero queremos ver, número uno, tú y yo sabemos esto, ¿no? Que liderazgo, especialmente cuando hablamos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, liderazgo es liderazgo de servicio. Mateo 29, versículo 11 dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Uno de los mejores ejemplos es cuando Jesús estaba con sus discípulos en el aposento alto. Piensa en esto, piensa un poco en esto. Y cómo es que ellos simplemente todo lo que Jesús les decía, les enseñó, no lo entendían. Por eso cuando te sientes un poco mal porque no entiendes algo en la palabra de Dios, pues solamente piensa en los discípulos de Jesús, que Jesús les enseñaba y ellos no entendían, ¿verdad? Y cuando yo veo a los discípulos, digo, mira, ve estos calabazas, pues ya no me siento tan mal, ¿no? Porque digo, si estos no entendían, pues ¿por qué me voy a preocupar yo si no entiendo algo? Hello, ¿verdad? Así de que, así que ya después ya no te vas a poder sentir tan mal. Pero así que Jesús estaba con ellos. Mira, piensa en esto. Jesús estaba con ellos y muy pronto estaban en el aposento alto y muy pronto comenzaron ellos a pensar, quizá aún hasta a murmurar en quién era el número uno. Está diciendo, bueno, mira, te doy un poquito de la historia. Tú conoces ya la historia, pero te voy a dar un poco del trasfondo de ello. Estaban en el aposento alto, era un cuarto rentado, porque es un cuarto que estaban usando ahí en el aposento alto. No era una casa. Normalmente en una casa había un siervo ahí que cuando llegaban visitas estaba una bandeja con agua, había una toalla, había todo lo necesario, porque a las visitas el siervo les lavaba los pies. Tenemos que entender que en aquel tiempo no tenían los zapatos que tú y yo tenemos, caminaban distancias, mucho polvo, era una práctica simplemente para decir son bienvenidos, era una práctica también para decir estamos para servirles. Pero están en el aposento alto, no es una casa donde hay un siervo, ahí está la bandeja con agua, ahí está una toalla, están los discípulos, y todos se están mirando y están diciendo, ¿y a quién le va a tocar lavar los pies? Hello. Piense en esto. Ellos están diciendo, pero ¿quién es el mayor de todos estos? ¿No? ¿A quién le irá a tocar a lavar los pies? Y yo me imagino, simplemente yo me imagino, me gusta pensar un poco. Dios nos dio un cerebrillo, pues hay que usarlo. Hello. ¿Verdad? Pero yo imagino que estaba Pedro, Santiago y Juan diciendo, pues nosotros, ni uno de nosotros va a ser el que va a lavar los pies. Porque nosotros somos los más cercanos en el círculo de Jesús. Cuando Jesús va a un lugar, ¿a quién invita? A Pedro, a Santiago y a Juan. Dicen, nosotros somos invitados. A nosotros nos lleva, a nosotros nos consulta. Seguro que nosotros no somos somos el que va a lavar los pies a los demás. Y luego Andrés dice, bueno, yo no soy de los tres más cercanos, pero yo traje a Pedro, lo traje a Jesús. Así que por lo menos soy el número cuatro. Y si acaso uno de estos tremendos me gana, por lo menos soy el 5. Hello. Así que ahí estaban ellos tratando quién es el que iba a lavar los pies a los demás. Los discípulos estaban ahí mirándose, preguntando. Mientras ellos estaban con su jueguito de quién es el primero, el mejor, a quién le tocará lavar los pies. Mientras ellos estaban en esto, Jesús levantó la vasija, piensa en esto, agarró la toalla y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y por unos minutos quiero hablarte de esto. El liderazgo de Jesús, un liderazgo de servicio. Pero un liderazgo de servicio es un liderazgo que comienza siempre, siempre. Un liderazgo de servicio es un liderazgo que comienza con seguridad. La razón por la cual Jesús pudo levantar la vasija con agua, tomar la toalla y lavar los pies a sus discípulos es porque él estaba bien seguro de quién era él. ¿Te das cuenta? Un liderazgo de servicio es un liderazgo de seguridad. ¿Estás seguro de quién eres tú? Cristo Jesús sabía que el Padre lo puso en completo control de todo. Sabía que él vino del Padre y sabía que iba a regresar al Padre. Estaba completamente seguro de eso. Jesús sabía su posición y no estaba dispuesto a ser admirado. Jesús sabía su llamado y estaba dispuesto a ser fiel a esa misión, a ese llamado. Jesús sabía su futuro y estaba dispuesto a someterse. Así que, seguridad. Vamos a ver un poquito cómo se compara la seguridad con la inseguridad. Déjame te recuerdo esto. Las dos personas que nos dice la palabra de Dios que usaron una vasija con una toalla. Mira, piensa en esto. Pilato y Jesús. Pilato tenía una vasija con agua, pero estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en su posición, estaba pensando en su reputación, estaba pensando en su liderazgo, estaba pensando en el qué dirán, estaba pensando en, yo no puedo tomar responsabilidad de todo lo que esta gente está diciendo, así es de que tomó esa vasija con agua, se lavó las manos y usó la toalla para secarse. En otras palabras, Pilato estaba pensando solamente en él. Por otro lado, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que también usó una bandeja de agua, pero la usó para lavarle los pies a sus discípulos, porque él estaba pensando en la gente. Yo creo que esto es lo que me gusta a mí llamarle la teología de las bandejas de agua. Hello. Uno, pensando en sí mismo, se lavó las manos. El otro, pensando en la gente, le lavó los pies. Las personas seguras usan toallas, pero las personas inseguras usan títulos. Las personas seguras están conscientes de la gente. Las personas inseguras están conscientes de las posiciones. Las personas seguras añaden valor a la gente. Las personas inseguras quieren recibir valor de otros. El ejemplo más grande que tenemos de seguridad e inseguridad, ya lo vimos, que es Pilato y Jesús. Los dos tenían una vasija con agua, los dos tenían una toalla, los dos levantaron la vasija con agua, los dos levantaron la toalla, pero con diferentes propósitos. Diferentes propósitos. ¿Con qué propósito nosotros lideramos? ¿Con qué propósito nosotros queremos una posición? ¿Con qué propósito nosotros buscamos liderar? ¿Para beneficio nuestro o para beneficio de la gente? Jesús nos dio el ejemplo. A veces nosotros decimos, queremos, hacemos tanto y decimos, pues si Satanás, si el diablo no descansa, pues ¿por qué yo he de descansar? ¿Han oído esa frase? El problema es que el diablo no debe ser nuestro modelo. Hello. Nuestro modelo es Cristo Jesús. Así que las personas inseguras siempre están pensando en sí mismo. Pero si Jesús estuviera aquí con nosotros, Él nos diría esto. Liderazgo comienza en siempre servir a otros. Liderazgo siempre comienza siempre en servir a otros. Cuando vamos al número dos, ya que estamos ahí, pero Lo primero que vemos en el liderazgo de Jesús es que fue un liderazgo de servicio. Lo segundo que vemos es su propósito es prioridad en su vida. Su propósito era prioridad en su vida. Vemos algunos versículos aquí que nos hablan de ello. Mateo 8, versículo 22 dice, cuando Jesús dijo, dejad que los muertos entierren a los muertos. Mira, déjame te digo, en muchas maneras la vida y ministerio de Jesús fue sentar prioridades y vivir bajo esas prioridades. Él tenía un propósito en su vida y eso fue prioridad en su vida. Cuando dijo, deja que los muertos se entierren a los muertos, Jesús habló de la necesidad de no ser distraídos de las cosas importantes, aún en esas situaciones de emergencia que reclaman nuestra atención. Mateo 8, 22. Obviamente estamos bajo una pandemia y eso nos distrae. Eso ha traído nuestra atención y nos distraemos de las cosas más importantes. Jesús no fue distraído. ¡Ey! Esas cosas van a pasar. Por eso es que versículo tras versículo nos habla y nos dice, no te distraigas. Filipenses 4, 8 dice, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, dice, en esto pensad, piensa en eso, dice. Filipenses 4, 8 dice, piensa en lo bueno, piensa en lo puro, piensa en lo bondadoso, piensa en lo que es de buen nombre. Porque si lo puedes pensar, si lo puedes poner en tu corazón, entonces lo puedes poner en práctica. En otras palabras, Filipenses está diciendo, a Pablo a los filipenses les dice, no se distraigan. Y nosotros hemos sido distraídos por tantas cosas, pero Jesús tenía prioridades, su propósito era prioridad en su vida, por eso no se distraía aún de aquellas cosas. Y un ejemplo es ahí en Mateo 8:22, deja que los muertos se entierren a los muertos. Simplemente está diciendo, dice, hey, no te distraigas de las cosas más importantes, aún en situaciones difíciles, no te distraigas. Y quizá el discurso más famoso de todos, que está en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. En resumen del mensaje de Jesús era, pon tus prioridades en orden y todo lo demás caerá en su lugar. Pon tus prioridades en orden, todo lo demás va a caer en su lugar. Tener éxito en la vida, lo podemos poner en tres cosas. Tener éxito en la vida es conocer tu propósito en la vida. ¿Conoces el propósito de Dios para tu vida? Tener éxito en la vida es conocer, es crecer a tu máximo potencial. ¿Conoces el propósito de Dios en tu vida? ¿Estás creciendo en ese propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Te estás alimentando espiritualmente? Yo conozco el propósito de Dios para mi vida. Él me llamó a predicar. Ahora, ¿qué estoy haciendo para crecer en ese propósito el cual Dios tiene para mí? Pero también tener éxito en la vida significa no solamente conocer tu propósito en la vida, crecer a tu máximo potencial, pero también plantar semillas que beneficien a otros. Él nos llamó para poder servir a otros. La iglesia existe, la iglesia es la única institución que existe para sus no miembros. Ahí está. Para eso existimos. Así que conocer tu propósito en la vida es el fundamento. Jesús desarrolló sus prioridades de acuerdo a su propósito. Cuatro cosas cuando hablamos del propósito de Jesús en su vida. Número uno, ya hablamos de distracción, pero Él trató con la distracción. Cuando otras personas vinieron a Él con una agenda diferente, Él no se distrajo. No se distrajo. Por ejemplo, cuando su amigo Lázaro se enfermó, dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 11, versículo 6, que Marta y María, hermanas de Lázaro, le mandaron avisar a Jesús para que viniera. Sin embargo, Cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, él se quedó 2 días más en el mismo lugar. 2 días más. María se enojó. Juan capítulo 11, versículo 21, dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ya era más como un reclamo. Se enojó, pero Jesús, de una manera deliberada, continuó con su agenda. No permitió que las emergencias de otros lo distrajeran. Él cuidó, mejor dicho, de sus prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades como iglesia? No te distraigas. Personales, ¿cuáles son? No te distraigas. Cuidado. Cuidado, todavía nuestra agenda, nuestro propósito, nuestra misión como iglesia es hacer discípulos, no importa qué. Eso es, todavía no ha cambiado. Antes, hoy y será siendo el mismo propósito, hacer discípulos. No te distraigas. Hay muchas cosas que queremos nosotros tratar de hacer y yo no estoy en contra de eso. Yo creo que debemos de ser creativos y debemos de ayudar a la comunidad de muchas otras maneras, siempre y cuando todo apunte a hacer discípulos. Si lo que estás haciendo como iglesia no hace discípulos, déjame te digo una cosa, deja de hacerlo y pídele perdón a Dios. Porque la iglesia existe. Mateo capítulo 28, versículo 19. Haced discípulos. Esa es la frase principal, ese es el verbo principal en ese pasaje. Hacer discípulos. Y si lo que estamos haciendo no hace discípulos, entonces déjalo a un lado mejor. Y comienza a hacer a lo que como iglesia fuimos llamados a hacer. Así que Jesús trató con la distracción. No perdió su enfoque aún en medio de la distracción. Pero también la otra cosa fue que los rechazos. Respondió sabiamente a los rechazos. Había lugares donde él sabía que no era bienvenido. Había lugares, era rechazado, así como en Gadarena. No era bienvenido, sin embargo, él instruyó a sus discípulos: vamos a predicar, si nos rechazan está bien, nos vamos a otro lugar. Se mantuvo firme en sus propósitos a pesar del rechazo. Mira, la gente nos va a rechazar. Por eso yo recuerdo que hace tiempo, hermano Antonio, ¿se acuerda cuando hablando del patrón de discipulado universal, hay tres principios? Es mensaje, mensajero y mugrero. Hello. Porque tenemos un mensaje y a veces la gente no quiere el mensaje. Y ellos mismos te dicen: ya me vas a sermonear otra vez, yo no quiero tu mensaje. Y nosotros automáticamente lo que hacemos, ponemos una barrera: si no quieres mi mensaje, el mensaje que tengo, entonces ya ahí, aquí se acabó todo. No, te están diciendo: no quiero el mensaje, pero todavía quiero ser amigo del mensajero. Hello, tenemos que entender eso. Hay personas que no quieren el mensaje, pero todavía quieren ser amigos de nosotros. Entonces, no quieren el mensaje, pero todavía está el mensajero. Pero hay algunos que no quieren el mensaje, ni les cae bien el mensajero. Dice: mira, no quiero el mensaje, ni tú me caes bien. Hello. Y nosotros decimos: entonces ya se acabó todo eso y ponemos una barrera. No, porque no quieren el mensaje ni el mensajero, pero en un tiempo u otro a todos nos viene un mugrero en nuestra vida. Hello. Y cuando eso sucede, ¿con quién van a ir? ¿Con su amigo el borracho? ¿Con quién van a ir? ¿Sabes qué? Mira, no me gusta el mensaje que tú me das, ni tú me caes bien, pero estoy pasando por un divorcio y yo sé que tú crees en Dios. ¿Puedes orar por mí? Hello. Excuse me. ¿Te das cuenta? La gente te va a rechazar. Jesús trató con rechazos todo su ministerio, pero estaba dispuesto a tratar con esos rechazos. Él instruyó a sus discípulos de esa manera. Se mantuvo firme en sus propósitos a pesar del rechazo. Oscar Thompson, en el libro Círculos Concéntricos. Él habla, de hecho, esto es lo que hemos estado usando en los tiempos de la pandemia. Es como la iglesia ha estado ministrando de casa por medio de relaciones. Oscar Thompson escribió su libro Círculos Concéntricos. Nomás lo que hicimos fue resucitar un poquito ese libro, hermano Antonio. Porque él dice, la palabra más importante en la Biblia es relaciones. La segunda palabra más importante en la Biblia es amor. Dice, relaciones es el riel. Amor es el tren. Y el amor solamente se puede mover por el riel. El amor solamente se puede mover bajo relaciones. Por eso a veces hemos caído en el error nosotros de decir, bueno, es que nosotros no podemos ganar a nuestros familiares porque nadie puede ser a profeta en su propia tierra. Jesús dijo eso, así de que no podemos ministrarle a nuestros familiares, no los podemos ganar. Mentira, Jesús nunca dijo eso. Él no dijo que no podemos o que no debemos. Él dijo simplemente que no nos van a oír algunos de ellos. ¿Sabes por qué? Porque nos conocen. Hello. Dice, tus familiares son los que te conocen todo de punta a punta. No, no dijo, ahí no dice que no debemos de, simplemente dice que no vamos a ser muy efectivos. Pero no dice que no debemos de. De hecho, ahí es donde debemos de comenzar. Y Oscar Thompson dice, ¿por qué? Porque todo funciona con relaciones. Pero, y él habla de dos relaciones, la relación que viene siendo vertical, horizontal y vertical. Dice, pero cuando nosotros arreglamos estas relaciones y arreglamos estas relaciones, entonces podemos ser efectivos. Por eso es que dice, hey, arregla tus relaciones y entonces vas a ser efectivo con tus familiares. Las iglesias que hoy en día, durante la pandemia, están siendo más efectivos, son iglesias que están impactando a los mismos familiares de los miembros de su iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen que salir para ir a tocar ninguna sola puerta, solamente necesitan agarrar el teléfono, los mensajes, textos, correo electrónico, FaceTime, todo eso y poder alcanzar a sus familiares. Las iglesias que más que más efectivas están siendo son iglesias que están tratando, alcanzando, haciendo evangelismo por medio de relaciones. ¿Comenzando dónde? En nuestra casa, con familiares. Y muchas veces lo que toma, y esto es lo que no nos gusta, y por eso no podemos alcanzar a los familiares, lo que no nos gusta y no lo podemos hacer, es ir con un familiar y decirle, perdóname. Hello. Y ahí está un montón de relaciones quebradas. Por eso no podemos ser efectivos en evangelismo. Pero cuando arreglamos esas relaciones, entonces somos efectivos en hacer un impacto grande con el evangelio. Y yo sé, no nos gusta oír de eso, no nos gusta hablar de eso, pero esa es la realidad. Así que Jesús trató con la distracción, trató con los rechazos, también con el dolor, sufrir, estaba dispuesto a sufrir dolor. De hecho, mira, te digo algo, cuando Jesús llamó a sus discípulos, sí, fue honesto, fue sincero. El reino de los cielos, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. En la casa de mi padre muchas moradas hay. El reino de Dios, ese es mi hogar, para allá tengo una casa para ustedes. Él nunca exageró de lo que le estaba dándole o prometiéndole a sus discípulos. Pero también les dijo esto, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y sígame. En otras palabras, mira, esto es lo que te estoy prometiendo, pero vas a tener que pagar el precio. Oh, hello. Es lo que no nos gusta a nosotros. No queremos pagar el precio. Hace años he compartido esto, hace años. Una hermana siempre los miércoles se paraba y decía, Señor, ya ven por nosotros. Y yo pensaba, pues que venga por usted. Yo sé para dónde voy, pero tampoco llevo prisa. Ella quería ya irse, no quería pagar el precio. Jesús le dijo, mira, En la casa de mi padre muchas moradas hay. El reino de los cielos es para ti, pero vas a tener que pagar el precio. Jesús nunca, 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 siempre que llamó a sus discípulos les dijo, en mi nombre van a padecer, en mi nombre van a sufrir. Algunos de ustedes van a ser asesinados. Si estudiamos la vida de los discípulos, casi todos ellos fueron asesinados. Y nosotros como iglesia queremos lo mejor. Hello. Ay, pobrecitos de nosotros, cómo estamos sufriendo aquí con aire acondicionado. Jesús nunca prometió nada de eso. Él al contrario, la vida cristiana es una vida donde hay que aprender a pagar el precio. Así que distracción, él trató con los rechazos, también con el sufrimiento, pero también sus prioridades estaban llenas de pasión. Pasión es cuando algo consume tus pensamientos, pasión es cuando algo consume tu tiempo, pasión es cuando algo consume tus sueños. Tú te levantas a media hora, a la medianoche, a las 3 de la mañana, pensando en aquello que te apasiona. No te deja dormir porque estás, ya quieres que sea a las 6, 7 de la mañana para levantarte, irte a la iglesia, al templo. Es lunes por la mañana y tú dices, uy, ¿cuándo será el domingo? Hello. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Mira, te digo algo. Tú solamente serás recordado por aquellas cosas que tienes pasión. Solamente será recordado por aquello que te apasiona y que hiciste algo. Liderazgo debe de moverse no por los deseos de la gente, sino por el propósito dado por Dios en la vida de la gente. Solo serás recordado en la vida por tu pasión, aquello que hiciste con pasión, el fuego que está en ti que te lleva hacia adelante. Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, Padre. He acabado la obra que me dijiste que hiciera. ¿Cuántas veces nuestras prioridades están alineadas con las expectativas de la gente? Lo que la gente espera de mí. A veces como pastores, todo lo que nosotros hacemos es porque la gente espera eso de nosotros y no por ese llamado que Dios nos dio y aquello que nos apasiona y aquellos dones que Él nos ha dado. Hacemos lo que la gente quiere. Yo recuerdo en los 90s cuando yo llegué ahí a Dallas, en el 93 gradué del seminario y me vine a Dallas a pastorear ahí en Hampton Place. Hermano Antonio se acuerda, él estuvo en una ocasión ahí con nosotros predicando y yo cuando llegué ahí, yo recuerdo que uno nuevo, hermano, bien verde, ¿no? Entonces, y luego ya, y la iglesia pues ya, hermano, ustedes saben, ya un poco correteados, ¿no? Y uno bien joven, hacían de uno lo que querían, ¿no? Hermano, vamos a comenzar visitación los martes. Y yo decía, comenzamos visitación los martes. Veníamos ahí, después de 2 semanas ya estaba yo solo ahí los martes. Hermano, vamos a comenzar estudios bíblicos los jueves. Podemos comenzar allá en mi casa y ahí estamos. Después, hermano, pues ya no voy a poder, búsquese otro hogar. Pues yo estaba pensando, no les decía porque después me corrían, pero yo estaba pensando, pues tú fuiste el que me dijiste. Hermano, vamos a comenzar discipulado y ya estamos, comenzamos cantidad de ministerios y al último ahí estaba yo solo. Y dije, no, esto no funciona. ¿Por qué? Porque nos movemos bajo lo que la gente espera de nosotros, en vez de guiarnos por ese llamado que Dios nos dio y de acuerdo a la palabra de Dios, guiar y enseñar a la gente conforme a su palabra, edificar la iglesia conforme a lo que dice la palabra de Dios. Por eso después dije, esta es nuestra misión y desde entonces he usado esto, ganar almas, hacer discípulos, desarrollar líderes, plantar iglesias y enviar misioneros. Cuando alguien venía, hermano, vamos a hacer esto, a ver cómo encaja con, ¿vamos a ganar almas? Pues no, pero nos vamos a divertir. Pues entonces no lo hacemos. ¿Vamos a plantar iglesias? No, hermano, ese es mucho trabajo, pues entonces no lo hacemos. En los últimos 22 años hemos comenzado una iglesia cada año, hermano. Porque estamos comprometidos a comenzar iglesias. Déjame te digo algo, iglesias plantan iglesias. Si tu iglesia no se está reproduciendo, pero tengo un mensaje para ti. La convención no comienza iglesias. Las iglesias comienzan iglesias. Pero tenemos que estar asegurados que tenemos nuestro propósito en línea, que tratamos bien con la distracción, con los rechazos, con estar dispuestos a pagar el precio, a sufrir, vivir apasionadamente por Cristo. 2022 es la Copa Mundial en Qatar. Estoy viendo, todavía estoy buscando boleto a ver si hay alguno barato por ahí. Pero se me hace interesante porque la Copa Mundial siempre, siempre, el mundo se une por un balón. ¡Wow! ¿Y saben una cosa? De esa unidad, no un balón, pero Cristo. Juan capítulo 17 nos dice: en esto conocerán que son mis discípulos. Dice, mira, es que en que se amen unos a los otros. En otras palabras, en Juan capítulo 17 habla de unidad. La gente va a saber que ustedes son mis discípulos. La gente va a saber, no por los músicos que tienen, no por los templos que tienen, no por los predicadores que tienen. Van a saber que son mis discípulos en la unidad. El mundo se une por un balón cada 4 años. Y la iglesia se divide porque unos quieren carpeta roja y otros quieren carpeta café. El mundo se une por un balón, pero la iglesia se divide porque unos quieren darle aumento al pastor de $50 y otros le quieren aumentar nomás 25. El mundo se une por un balón y nosotros nos dividimos simplemente porque no nos podemos poner de acuerdo con cosas materiales, cuánto deberíamos de estar enfocados más en lo espiritual. Cuidado con la distracción, cuidado, trata bien con los rechazos, la gente te va a rechazar, está bien, vamos a sufrir, es parte de, pero también vivir con pasión por Cristo. Los propósitos claros. Pero también lidera tu vida antes de que lideres a otros. Lidera tu vida antes de liderar a otros. Me gusta mucho la frase de John Maxwell cuando dice, algunos creen que son líderes, pero si crees que eres líder y nadie te está siguiendo, nomás estás dando un paseo. Hello. Lidera tu vida antes de querer liderar a otros. En otras palabras, Jesús no está diciendo liderazgo es decir. Jesús está diciendo liderazgo es hacer. Liderazgo no se trata de palabras, directiva, mandatos. Antes de liderar a otros, tienes que aprender a liderarte a ti mismo. Y antes de que te lideres a ti mismo, tienes que arreglar todos tus asuntos. Jesús está diciendo, si quieres liderar, no juntes un grupo de personas. Si quieres liderar, no juntes un grupo de personas. Por eso es que muchas de las plantaciones de iglesia no funcionan, no pegan. Porque nosotros queremos comenzar iglesias y queremos comenzar juntando un grupo. Como parte de la estrategia que ya tenemos años usando esta estrategia, yo tengo lo que le llamo, comenzamos 6 meses antes de comenzar. Hello. Porque ahí se prepara el líder. Ahí se va preparando el grupo inicial. Ahí se hacen preparativos desde la misión, visión de la iglesia. Antes de liderar a otros, tienes que aprender a liderarte a ti mismo. Antes de que te lideres a ti mismo, tienes que arreglar todos tus asuntos. En otras palabras, primero, si quieres liderar, no juntes un grupo de personas. No, primero, lidera tu vida. Lidera tu vida. Tú mismo. Y si puedes vivir liderando tu vida, eso te da integridad, te da credibilidad para hacer todo lo demás. Ahí está. Recuerda cuando Juan el Bautista envió a aquellos hombres a preguntarle a Jesús que si él era el Mesías, que si él era el que había de venir o esperamos a alguien más. Vayan a preguntarle a Jesús. Juan el Bautista estaba en la cárcel. Dice, vayan a preguntarle, ¿es él o esperamos a alguien más? Y ahí van aquellos también, tontotes, ¿no? Y van a la cárcel, ahí van a donde estaba Jesús. Y dice, pues aquí estamos. Nos mandó Juan el Bautista que te preguntáramos esto, ¿eres tú o hay que esperar a alguien más? Y Jesús pudo haber sido muy indigno y les pudo haber dicho, ¿saben qué? Oh, qué pregunta, ¿no? Él les pudo haber dicho, hey, buenas noches, good night, ya, váyanse, ahora, hello. Ay, ay. Él les pudo haber dicho, mira, dile a Juan el Bautista que en este punto, si todavía se está preguntando eso, solamente dile, mira lo que pasó con su mamá y el milagro que Dios hizo en su vida. Así es de que pudo haber sido muy indigno y decirles, buenas noches, ya, están despedidos. Sin embargo, no les dijo eso, no les dijo tampoco, oh sí, yo soy el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios. Pudo haber dicho eso, sin embargo les dijo, mira, vayan y díganle a Juan las cosas que han visto y que han oído, que los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son sanados, los muertos se levantan y el Evangelio se está predicando. Solamente dile eso. Vayan. Y recuérdenle a Juan todas las cosas que están pasando y que él haga su propia decisión. En otras palabras, liderazgo siempre comienza en ser y después hacer. Hello. ¿Están aquí? ¿Eh? A ver, dile al que está ahí enseguida de ti, vas a aprender algo hoy. Dile, dile. Liderazgo siempre comienza en ser y después hacer. Hello. Jesús nunca le rogó a nadie que creyera en él, porque integridad no puede ser probada, solamente puede ser discernida. Nunca perdió tiempo con críticos. Siempre van a estar ahí. Me encanta este, ustedes lo han oído mil veces. La última vez que la vi, me reí toda la noche. A las 2 de la mañana después dice, todavía te estás riendo de eso, si eso es más viejo que la luna. Sí, le dije, pero es que ahora la oí de otra manera. Pero ustedes han oído, ¿no? Este hombre y su hijo iban con un burrito y luego pasaron por donde estaba la gente y yo, mira, este señor y este hijo, pues qué tontos, ¿no? Pues ahí van, camine y camine, súbanse al burro. Entonces oyó eso el Señor y más adelante dice, vente hijo, y se subieron. Y luego estaban más adelante otro y dice, mira, estos qué malos, ¿no? Ay, pobre burrito, y ahí van los dos sentados arriba. Entonces dice, ¿sabes qué, hijo? Y dije, me voy a bajar yo, nomás tú dale. Y estaban otros más ahí, y dije, mira, este hijo, qué mal hijo, ¿no? En vez de que él vaya caminando y su padre vaya montado en el burro. Más adelante dice, bájate, hijo, ahora tú camina, yo voy arriba. Y más adelante dice, mira, qué padre tan malo, ¿no? Su hijo ahí, pobrecito, caminando, y él bien montadote en el burro. Dicen que la última vez que los vieron, los dos iban cargando el burro. Por eso me reí yo toda la noche. ¡Qué barbaridad! La gente te va a criticar. No te muevas en la agenda de la gente. Pastor, estar aquí. Pastor, no te muevas en la agenda de la gente. Muévete en la agenda de Cristo Jesús. Ahí está.
Dale, hermano, dale.
Ni modo que a mí me corran, pero pues yo no. Mau Herrera, son sus miembros aquí, este, si se mete en problemas, ve cosa suya. Pero es tiempo, iglesia, iglesia, es tiempo. Es tiempo. Es tiempo que seamos la iglesia que Jesús quiere. Intentó desde el principio que fuéramos. Él nos dice en Hebreos que Moisés fue advertido cuando estaba por construir el tabernáculo. Moisés dice, fue advertido. Constrúyelo conforme al modelo que se te dio en el monte. Escucha, se nos ha dado un modelo para edificar la iglesia. Y más vale, somos advertidos de edificar la iglesia con el modelo que se nos ha dado en la palabra de Dios. Por eso la última vez que me dijo un hermano, sí hermano, pero yo creo, ¿qué me importa lo que tú crees? A mí lo que me importa es lo que dice la palabra de Dios. Fue el último sermón que prediqué en esa iglesia. Terminamos, porque a las 5, ¿verdad? ¿O es hasta las 5:30? ¿No? Ok, terminamos entonces. Ahí está. Número 4, les dije que de los 10 les iba a dar 5. 4, así de que este es el último. Número 4. Camina despacio entre la gente. Camina despacio entre la gente. Dice, caminar despacio entre la gente simplemente significa poner atención a la gente, mirar a la gente, amar a la gente, cuidar de la gente, apreciar a la gente, escuchar a la gente. Simplemente tienes que estar ahí con la gente. De hecho, la única manera de hacer discípulos, escucha, mira, yo no puedo hacer discípulos de detrás del púlpito. Yo no puedo hacer discípulos en una aula de escuela dominical, en un cuarto. Yo no puedo hacer discípulos en la escuela dominical. La única manera de hacer discípulos es Marcos 3:14. Dice que él llamó a aquellos 11 para que estuviesen con él, a los 12 para que estuviesen con él. De los 12 le salió uno podrido, hello, para que estuviesen con él y enviarlos a predicar. La palabra clave aquí es que los llamó para que estuviesen con él. La única manera que Jesús pudo hacer discípulos de aquellos 11 discípulos que transformaron el mundo fue estando con ellos. Yo no puedo hacer discípulos de detrás del púlpito. Yo no puedo hacer discípulos en un salón de clase. Yo hago discípulos cuando estoy con ellos, como con ellos, oro con ellos, estoy en las fiestas con ellos. Hello. Ahí es donde hacemos discípulos. Cuida de la gente, aprecia a la gente, escucha a la gente, simplemente está ahí con la gente. Así que Jesús nunca buscó títulos o posiciones, simplemente estableció relaciones y demostró amor a la gente. Y eso es lo que atrae a multitudes. Eso es. Nunca vas a poseer lo que no estás dispuesto a buscar. Nunca vas a poseer lo que no estás dispuesto a buscar. ¿Quieres alcanzar gente para Cristo? Ve a buscarlos. ¿Quieres hacer ministerio alrededor del mundo? Ve a buscarlos. De hecho, te recuerdo que la Gran Comisión no se queda aquí en Nacogdoches nomás, hermano. O en el este de Texas, o en Texas, o en los Estados Unidos. Dice Hechos 1:8 y Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice, todo el mundo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la Gran Comisión es dimensional, es todo a la misma vez. Porque a veces decimos, ¿qué vamos a hacer a China? ¿Qué vamos a hacer a la India? ¿Qué vamos a hacer a México si necesitamos alcanzar aquí? Es todo a la vez. La Gran Comisión es dimensional. ¿Quieres impactar el reino de Dios? Ve a buscarlo. Amén. tú no puedes poseer algo si no estás dispuesto a ir a buscarlo. Jesús nunca buscó títulos o posiciones. Simplemente estableció relaciones y demostró amor a la gente. Y eso atraía multitudes. Jesús no se sentó en medio de la ciudad y dijo, aquí está mi palacio, mi reino. Y dijo, ahora vengan a mí, sírvanme, escuchen lo que tengo que decir. Nunca hizo eso, no. Él se fue al mercado. Te recuerdo, ¿dónde andaba Jesús haciendo ministerio? En el mercado, en la calle, en el mar. Se subió un barco, estaba en la sinagoga, se fue a las casas, fue a todos los lugares predicando el evangelio y sanando enfermedades. ¿Qué es lo que no entendemos de eso? Dice Lucas capítulo 9, versículo 6. Y saliendo, pasaban por ahí, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entendía que las relaciones que iban a establecer eran aquellas que buscara establecer. Este principio es súper importante porque nos recuerda que todo lo que hacemos tiene que ver con la gente. Tener éxito en el trabajo, en la escuela, en los negocios, en la iglesia, todo tiene que ver con la gente. Escucha, la gente que te va a ayudar a sobresalir quizá no va a venir a ti. Es posible, es muy posible que vas a tener que ir tú a ellos. Vas a tener que ir a buscarlos. Me gusta esto, porque establecer relaciones siempre tiene que ver con un lugar, un momento y una persona. Por eso es que Jesús siempre iba a un lugar, un momento específico, con gente específica. La mujer samaritana, Zaqueo, y podemos mencionar muchos más. Debes de ir a donde está la gente. Eso es lo que Jesús hizo. Todo lo que tú y yo tenemos, todo lo que tú y yo hacemos, está conectado con la gente. Solamente por ese maravilloso y divino llamado de Dios. La única razón que yo puedo amar a la gente a pesar de cómo son es porque Cristo me amó primero. Fíjate nomás. Esa es la razón. Y Él nos ha llamado a ti y a mí. Sí, pero es que ese no me cae bien, no me cae bien. Él nos ha llamado a tratar con la gente sin importar quiénes son. Jesús trató con pobres, con ricos, trató con religiosos, trató con políticos, trató con enfermos, trató con todo tipo de gente y a todos los trató de la misma manera, igual. Es mi oración que aprendamos el modelo de Jesús para liderar, recuerda. Lidera tu vida para poder liderar a otros. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres maravilloso. Gracias porque a ti te ha placido, Señor, llamarnos para una obra tan hermosa, tan importante, que es el engrandecimiento de tu reino. Ni aún así, Señor, es para el crecimiento de la iglesia local, pero es para el crecimiento del reino de Dios. Gracias, gracias porque somos parte de ellos, Señor. Tú nos has llamado y te damos gracias por ello. Continúa con nosotros en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.